buenas, bienvenidos una vez más a el podcast número 3, Las Crónicas de Freddy Mancuso. Todavía no vamos a revelar por qué se llama Freddy Mancuso. Sé que me están escribiendo por Twitter, me están escribiendo por Instagram, dejando mensajes por todas partes, Twitter, las redes sociales están explotando, quieren saber el nombre. Ya les conté en el primer episodio la raíz, el génesis, pero todavía vamos a guardar el invitado especial del nombre, de la raíz, Las Crónicas de Freddy Mancuso. Las historias de los luchadores en la calle, en la vida trotamundo, que es la lucha libre. Y en este tercer episodio tengo a un invitado de lujo, un invitado de oro, vamos a decir platino, más allá del oro, don Hugo Sabinovich, luchador por más de 20 años, internacional, o de, vamos a decir internacionalísimo. Aquí siempre inventamos una palabra nueva, vamos a utilizar internacionalísimo hoy. Y de Ecuador para el mundo, luchador tanto de Ecuador, Puerto Rico, Estados Unidos, Europa, todo el continente americano. Una experiencia increíble, un hermano en la fe, el pastor Hugo Sabinovich. Lo tenemos aquí el día de hoy, la pantera ecuatoriana, el muñecazo. Y eso va a ser una de mis preguntas, ¿qué fue primero, la pantera o el muñecazo? Vamos a estar hablando de eso, vamos a compartir ciertas historias bien graciosas que nos han pasado en este mundo de la lucha libre. Vamos a compartir con Huguito, como le digo yo. Y no voy a hacer un gran preámbulo porque señor Hugo no necesita una gran introducción. Creo que su expediente y su récord y su experiencia habla por sí solo. La voz de la WWE en español por más de 15 años. ¡Wow! No, me tomaría una hora de podcast describir todo lo que ha hecho Hugo Sabinovich en la industria, en el negocio de la lucha libre. Así que simplemente voy a decir, bienvenido, Huguito. Gracias por la entrevista del podcast, las crónicas de Freddy Mancuso. Bueno, es una historia bien graciosa de dónde salió el nombre de Freddy Mancuso. Pero es como el gimmick del podcast y la gente en verdad se la ha pasado preguntándome todos estos episodios de dónde salió el nombre, y yo les conté un poco ahí un poquitito que fue en los inicios de la lucha libre y que está relacionado con ciertos golpes y ciertas cosas que nos dimos al inicio. Pero bueno, eso es hablar del podcast y hablar de mí, y la entrevista es con Hugo Sabinovich. Así que don Hugo, inicio, bienvenido nuevamente a las crónicas de Freddy Mancuso. Y que arranco con una pregunta inmediatamente. Bueno, sé que bueno, es una historia súper super vasta, pero más o menos, ¿cómo inició Hugo Sabinovich en desde Ecuador fue? ¿Comenzó, ya se había mudado a Puerto Rico, en Estados Unidos? ¿Cómo inició Hugo Sabinovich a qué edad? ¿Cómo llegó a entrenar? ¿A dónde aprendió? O sea, esas cositas que de repente la gente no sabe.
Bueno, primero, un tangana para toda la gente. Este es el primer podcast que hago. Siempre le he oído este tipo de cosas porque soy como un poquito bien raro. Soy de una mezcla de entretenimiento con escuela vieja, pero tú eres uno de los muchachos de la nueva generación que estoy respaldando. Y yo siempre soy de los que digo que uno tiene que dejar que los tiempos también te cambien. Y yo creo que es una buena manera también de conquistar a un público, porque hay mucha gente que les gusta este tipo de podcast. Hugo Sabinovich, a los 5 años viendo televisión, ve a Santo el Enmascarado de Plata, nunca había visto lucha libre, me gustó lo de los topes, todas las demás cosas. Mi libro sale pronto, se llama Tangana, Rinde Tentaciones, lo narro con más detalles, pero yo en ese momento le dije a doña Melida, a mi mamá, le dije, yo quiero ser luchador. Y como le digo al joven, una vez que tú pones esa semilla del sueño dentro, la semilla no muere si tú la mantienes con vida. Entonces llegué a Nueva York y ahí tuve un problema porque me estaba mezclando en las pandillas, gangs, y no es tan romántico esta historia porque es algo que tiene que ver con fechorías y con cosas que no es como lo pinta Hollywood, son cosas bien, bien malas, es parte del medio ambiente. Entonces de momento un amigo mío me dice, mira, en la 156 de San Andreas, te estoy hablando de un momento en la historia de Nueva York donde toda esa área donde yo vivía, la 138 y Brook Avenue, era bien peligroso. Entonces, caminar de la 138 a la 156 era prácticamente arriesgar tu vida, porque tenías que pasar por diferentes territorios de pandilla. Yo estaba asociado con uno, luego los criminales y todo lo demás. para llegar allá, las botellas de Coca-Cola antes eran las del vidrio bien grueso que parecían los... Esos anteojos.
Sí, los bifocales esos gruesos. Sí,
quizás de ahí sale lo de Mancuso, pero sería otra historia. Entonces yo tenía que prácticamente romper la botella y con eso iba por las calles. Y una vez que se dieron cuenta que iban a tener que matarme o no, pues siempre me dejaban quieto, pero fueron primeros días bien, bien retantes. Llegaron a un edificio abandonado que era una fábrica, supuestamente clausurado, pero todavía seguían ilegalmente en la parte de arriba haciendo productos y en la parte de abajo... Era el Sixto Escobar Sporting Club, donde se enseñaba boxeo y lucha libre. Ahí estaba el Invader 3, que fue el Invader 3, wow. Johnny Rivera, y el Toro Maldonado, que fue mi primer jefe, mi primer promotor. Era el tipo que tenía un Cadillac rojo con los cuernos de un toro y la tablilla, la tablilla decía Toro, Toro. Y ahí pues no querían que yo entrara, porque imagínate, yo no había cumplido todavía los 13 años. Y en ese tiempo no todo el mundo era bienvenido a la lucha libre. Y cuando vieron que yo insistía, pues dijeron, pues vas a tener que pagar $25 a la semana. Que eso, ese dinero era una fortuna, $25 para un muchachito de 13 años. Dije, yo los pago. Y entonces, además, tenías que limpiar el gimnasio, todos los shows que hacían, tú tenías que ayudar a montar el ring, Ahí fue que llegué a conocer a un luchador que se llamó S.D. Jones en la WWF, que luchaba porque eran carteleras ilegales o underground, sin licencia del estado de Nueva York. Entonces, pues, luchaba con el nombre de Johnny Magoo. Ya luego en la historia, cuando estaba en WWE, él se molestaba conmigo porque yo decía, dile Johnny Magoo. Decía, that's Hugo, ese es Hugo. Yo sabía que era el nombre de él. Entonces, Johnny Rats también luchaba. El de Unpredictable Johnny Rats con otro nombre también. Entonces, tuve la oportunidad de ver a luchadores que eran muy buenos, con una buena experiencia. Y me enamoré de la lucha libre aún más. Y pues me daba mi tratamiento, que eso se entiende en este tipo de conversación, claro. Que me daban duro, duro para que no vuelvan, la nariz hinchada, los labios así, todo cortado, plan. Me ponían el cuerpo con un acordeón en diferentes llaves.
Un pretzel, sí, pretzel humano.
Pero yo salía, limpiaba, porque tenías que limpiar el gimnasio, todo. Así que pagaba $25, bla, bla, bla. Y así logré, después de un año, debutar. Y ahí debuto ya como luchador profesional. A los 14 años.
Entonces debutó a los 14 años, un año de entrenamiento y después de los
14... Fue un poquito más de un año porque no había todavía cumplido yo creo que los 13.
Oh, ok, ok. Pero casi dos, pues.
Pero fue un año.
Igual, 14 años debutando...
Y que conste que no es como ahora que te entrenas, tú vas un día o dos días. Esto era de lunes a viernes. Y si tú fallabas un día, estabas castigado. Don. Estabas castigado. Así que era lunes a viernes. Y no era un 15 o 20 minutitos, sino que era... Estábamos hablando que venían los profesionales, entrenaban. Comenzábamos primero nosotros, luego yo entrenaba. Uno arreglaba las cosas, las pesas, las demás cosas, y volvía de nuevo. Y era un promedio como de 2 horas y media diarias. O sea que esto... Estamos hablando de un entrenamiento fuerte, sólido.
Sí, eso... Bueno, casualmente, hablando con Panama Jack Daniels, con el Romano, con Cárcamo, estábamos hablando de las diferentes escuelas, porque... por ejemplo, Cárcamo viene de una escuela de los Tigres del Ring. Nosotros veníamos de Llave y Costalazo. Y la diferencia de cómo comenzaban ambos entrenamientos. Y en Costalazo era algo muy parecido. Nosotros llegábamos, primero teníamos que solamente calistenia y entrenamiento de cardio casi una hora. Mientras los verdaderos profesionales entrenaban, nosotros no podíamos ni siquiera ver el tipo de entrenamiento que hacían ellos. Luego nos avisaban, podíamos entrar y era entrenamiento y como estaba explicando, pasaron de 3 a 4 meses donde ni siquiera podíamos tocar el ring. Podíamos entrenar en los alrededores, pesas o nos enseñaban a romper las caídas, todo el tipo del inicio de la lucha libre, los primeros pininos que uno empieza a dar, pero todo fuera del ring, en una lonita o en el piso. Y siempre era el tease. Nos decían de que bueno, ahora sí, listo, vamos. Y apenas tocábamos una cuerda para tratar de subir al ring, decían, no, para su casa ya, se acabó, ya, se vamos a cerrar el gimnasio, adiós.
Y es creando una identidad de luchador, y lo otro es apreciando lo que se te enseña. Doña Melida, mi mamá, que en paz descanse, solía decir, el que quiere azul celeste, que le cueste.
Y bueno, en la introducción también... Quería saber, estuve haciendo, obviamente, bueno, lo conozco hace muchos años y todo, pero también hice mi investigación en cuanto a, ahora que habló de lo creando un personaje de lucha libre, ¿qué fue primero, el muñecazo o la pantera?
Oh, yo me enamoré de ese nombre de la pantera. De hecho, uno de mis tatuajes, tengo el tigre y la serpiente, y en el brazo izquierdo tengo la pantera. No los tatuajes nuevecitos, ahora this is old school. Era cuando los tatuajes te costaban. Llevar un tatuaje significaba que tú entrabas a algunos países y te lo retrataban. Era como tu ficha y te miraban mal. O sea, ahora es cool. Todo el mundo quiere tener los tatuajes. Para mí no es nada malo, pero me refiero que esto era parte de lo que era mi persona. La pantera siempre me gustó. Y debuté con el nombre de la pantera asesina. En el libro va a estar la foto exclusiva. Máscara con apertura aquí, me pintaba con unos pelitos negros y entonces tenía capa, butarga roja, vivos negros, rojo, la capa, todo. Y entonces llegaba al ring, me atrapaba la tercera cuerda y de ahí brincaba y siempre escogía el ladito donde había los niños pequeños, hacía y los niños y la mamá quería la mamá darme una cachetada. Y ese fue el debut de la pantera asesina. Luego siguió Sin Máscara a la pantera ecuatoriana, y luego, y luego de la pantera ecuatoriana, entonces el muñecazo hace su entrada. El muñecazo fue un personaje tremendo, pero también en República Dominicana extendió otro personaje que era la octava maravilla del mundo.
Eso fue con los combates con Jack Veneno.
Con Jack Veneno. Fue una etapa donde la lucha libre llegó a otro nivel. Lo mío siempre ha sido mercadear, y ellos luchaban solamente en Santo Domingo, y rara vez iban a la provincia, y yo comencé a llevar la lucha libre a otro nivel. Estaba en los programas de farándula siempre, y comenzaron a llenarse todos los sitios. El Vampiro Cajo, que era uno de los dueños, el Puma, otro dueño, Jack Veneno, y los tres cambiaban sus carros deportivos cada año y se hacía mucha plata. Yo cobraba muy bien, era bien riguroso los entrenamientos, por contrato tenías que entrenar 3 veces a la semana. La lucha, el que era más estilo de entretenimiento era Hugo Sabinovich. Los demás estaban en escuela vieja y se enojaban mucho porque yo venía a cambiar el estilo, más americano y todo. Pero a la larga yo estaba correcto, había que hacerlo para conquistar un nuevo público y llenar el estadio.
Claro, y hacer dinero también para la empresa, si la empresa muere, si no genera...
Fue muy productivo y además que subí a una de las glorias de la lucha libre, que en paz descanse. Yo fui el que impulsé a Relámpago Hernández, que era el líder de los rudos. Nosotros nos conocimos como nos dábamos a conocer en el ring como los desarmados, porque yo traicioné a Jack Veneno en la historia, y ahí no era que tú traicionabas, era un los militares tenían que sacarte, y tengo fotos donde un general me pone el revólver encima en la cabeza, el dueño de uno de los embutidos, de productos de embutidos, cuando le di una paliza a Jack Veneno, un poco me mata en el pueblo de él, destruían el bus, la salida. Y en otras ocasiones estuve a punto de perder la vida. O sea, ser el rudo en ese tiempo. Cuando luché encadenado con Jack Veneno, fui el primero que lo envió a un hospital. Eran las cadenas de old school, los que parecían los gladiadores romanos con las cadenas. Y cuando al final vino dentro de la jaula, que seguí dándole con las cadenas y todo. Y además que era old school, la frente bien hinchada, completamente sangrado. Entonces se lo llevan en ambulancia. Me recuerdo el nombre de la clínica, Abel González. Eso fue, yo no pude salir por días porque me querían matar. Sí, parte de la historia.
Yo había escuchado las historias de la leyenda, por decirlo así, de las luchas de con Jack Veneno y cómo la gente lo había tomado, pero obviamente que escucharlo así, o sea, me lo cuente, me lo puedo imaginar. O sea, la gente moviendo el bus.
Mucha gente ignora que en ese tiempo Jack Veneno era tan famoso en su país como un Hulk Hogan en los Estados Unidos, como un santo en el mascarado de plata en México. Inclusive las revistas especializadas sacaron un recorte que decían Jack Veneno, el hombre que colecciona títulos mundiales, como si fueran corbatas. Y todavía, a la edad mía actual de 54 años, todavía me recuerdo de ese artículo, para que tú veas cómo te marca
el impacto.
Pero era un hombre adelantado a su tiempo, que supo crear un producto, una imagen. La única parte fue que, además de Relámpago Hernández, Puño de Hierro, se quedaron cortos ellos cuando yo me fui en seguir creando. Lo mío era seguir creando. Lo mío nunca era, yo quiero mantenerme arriba, yo quería era más gente
seguir
arriba.
Impulsando, porque yo creando
miraba,
más.
Yo miraba era el futuro de la lucha y cómo todo el mundo, si hace dinero, todos van a hacer dinero. O sea, mi mente estaba adelantada también a los tiempos.
Wow. Y bueno, es como un salto de tema. Pero también no quiero que se me escape. Ahora regresamos un poquito a lo de Jack Veneno. ¿De dónde? Bueno, tengo entendido yo, o me pareció escuchar en algún momento, lo del gran famoso Tangana, que no me sale ni la mitad como el original. Pero Esto fue dado por, entiendo yo, por otro luchador que era mexicano y el era promotor, una cosa africana.
El promotor Arturo Mendoza me dijo, yo tenía como 15 años de edad, y me dijo, chiquitín, un día usted ya no va a ser luchador, usted va a ser hombre de micrófono. Y la palabra que usted va a utilizar es atángana. Y yo dije, wow, porque él bebía mucho, era apostador. Me enseñó todo lo bueno, pero me enseñó todo lo malo. Entonces, si no lo estaba buscando la mafia, lo estaba buscando otra gente. Era un mundo peligroso. Y esta persona era como mi padre prácticamente, porque yo era menor de edad. Y por eso te digo que aprendí lo bueno y lo malo. Entonces me dijo atángana. Y atángana, si analizas el nombre, es un apellido africano. Pero, pero él lo inventó porque creo que a él le gustó una canción del Gran Combo que dice Akangana, con K, Akangana. Pero el atángana de él era una palabra que a él le gustó para mí porque él identificaba, él sabía mi historial, que yo venía de pandillas, que no fue fácil lo que yo tuve que hacer para lograr. Y además, como yo era pequeño y nunca me iba a quejar con él, a veces yo tenía una batalla con algunos que decían, wow, esto está fuerte, porque eran de más experiencia. Y él le gustaba esa manera, que yo nunca me quejé con él. Y muchos pues se aprovechaban de que yo era jovencito, y además que en ese tiempo, aunque no lo creas ahora, yo era verdaderamente como el muñecazo, yo era un chavalito bien bonito y todo, vanidoso en el espectáculo, pero en la parte real, eso fue parte de mi bendición y maldición, porque me llevó un total de 4 matrimonios, es un lío tremendo. En el libro hablo que mi primera esposa me tiroteó y todo, pero para otro día ese tema. Pero él le gustó y me dijo eso. Y cuando te habla alguien de experiencia, siempre guarda la palabra, el consejo. Yo lo guardé dentro de mí. Pasan los tiempos, los años, y el promotor de Puerto Rico, Carlos Colón y Víctor Yubica, me dicen un día, hemos acabado nuestra relación con Requín Sánchez, que era el productor del programa y el dueño del canal, era un canal, pero era un estudio a la vez, porque él había comprado su propio canal de televisión y era el productor de los programas de lucha. Me dice, yo vi que Carlos, hemos acabado nuestras relaciones con Requín Sánchez, se lo vamos a hacer llevar mañana y usted va a ser, de esta semana, usted va a ser el hombre de micrófono de nosotros. Y dije, hombre de micrófono.
Y con las mismas palabras.
Es que hace un año un hombre llamado Arturo Mendoza me dijo, fue en la isla de Santa Cruz, recuerdo que estaba luchando el Invader 1 contra el Hangman Bobby Jaggers ya murió, y recuerdo que en un momento digo, ahí está el Invader, lanza las cuerdas, Hangman Bobby Jaggers viene, la catapulta, y de momento dije, ¡atángana! Y era como que si toda una vida había estado guardada esa palabra para esperar el momento, y esa palabra a través de mi carrera me abrió la puerta a fama y a ganar millones de dólares en esta industria, porque yo he sido de las personas que le digo a la gente, si tú vienes a sumar lo que yo he hecho, imagínate, 17 años en WWE, más era el productor más exitoso en Puerto Rico. Yo hice millones en esta profesión. Que no los guardé es otra cosa. Pero yo puedo darme el lujo de decir que yo he vivido de esto. Y es lo que les enseño a ustedes, a los muchachos también, a que tú amas esto, pero tienes que pensar como un hombre de negocios. O sea, ¿qué le sacas a lo que te apasiona?
Claro, claro, claro. Y bueno, hablé de la tángana, pero no es solamente la tángana, o sea, el personaje, bueno, de repente en la audiencia actual se relaciona más con su tiempo de WWE, bueno, WWF/WWE ahora, pero no solamente era la tángana, era la tángana, ataca matraca, shushi shushi, llama a los bomberos, fuego,
shushi, llama a los bomberos, dímelo Carlito, y unas cuantas, dale que no soy yo.
Por poquito.
O sea que fueran unas cuantas, y yo creo que educamos a un nuevo público. Y bueno, hay fanáticos en Francia, en Inglaterra, en el resto del Reino Unido, que aunque no tenían español, los pay-per-view lo escuchaban con nosotros, porque me decían, we don't know what the heck you guys are talking, but you make it sound so interesting. Y teníamos una audiencia de gente que no hablaba en español que lo escuchaban. Y pues para nosotros fue una oportunidad de presentar este espectáculo que se convirtió en los tiempos que el mercado estaba flojo en Estados Unidos, el mercado internacional, entre ellos el español, ayudó muchísimo a la empresa a hacer dinero y lo llevó a un punto de evolucionar con otros productos, lo que actualmente en febrero debuta como la cadena WWE Network.
Buenísimo.
Una empresa de lucha libre, pero todo esto tuvo que ver también la otra parte mía como productor. Yo era el que enseñaba a los otros narradores de otros países, inclusive de TV Azteca, de Televisa, lo mandaban allá al estudio en Connecticut. Y nunca he sido celoso de otro talento. Es más, y me atreví a decir algo en la transmisión, decía, modestia aparte, en español, nadie lo hace mejor. Porque si te van a superar, tienen que hacerlo.
Tienen que trabajarlo.
Y el que lo haga, yo me quito el sombrero, porque lo mío no es que yo sea el único, lo mío es educar. Porque todos, sin entrar en detalle, sabemos que hay unas porquerías de narraciones en diferentes lugares que me avergüenza de que salga eso en nuestro idioma español.
Pero, y bueno, y también mencionó la parte de producción. Entiendo yo, me corrige, que también, bueno, Hugo Sabinovich junto con Vince McMahon realmente hicieron como la producción en conjunto para llevar los WWE a Puerto Rico, a los otros territorios en español, además la creación de Marcelo, que hablamos hace un tiempo lo de Marcelo, y el personaje de Marcelo también, guapo, que es guapo, que cambió.
Había que hacerlo porque la gente le tenía un cariño a Carlitos y a Hugo, entonces para traerlo a él teníamos que usarlo de villano. Y no me equivoqué con ese detalle. El primer año de trabajar con Vince yo no estaba en el aire como talento, estaba como productor. Y era Pat Patterson, Bruce Prichard, que era Brother Love, uh-huh. Vince McMahon y yo. Y después entró Jerry Briscoe. Pero al principio no estaba Jerry Briscoe y estábamos a cargo de lo que fue el comienzo de lo que ahora se conoce como Raw. Pero en ese tiempo el programa fuerte era WWF Superstars. Entonces yo, ese lo escribíamos en conjunto. Pero el de la cadena USA, All American y WWF Mania, eran los programas que yo elegía lo que iba. O sea, un latino escribiendo con el dueño Vince McMahon de lo que sería la empresa más grande. Luego, después del año, me dicen que quieren que yo me haga cargo de producir para los programas en español. Luego hubo una pequeña discusión entre Truco y Carlos Cabrera, un poco se pone una tángana, y dijeron, Vince me dice, yo creo que ahora tú seas talento con Carlos. Y gracias a Dios, fue una fórmula tremenda. No necesitaba un productor, porque Carlos viene también de producción de hombre ancla de noticias. Lo mío es el productor, lo mío la experiencia de la lucha. Una combinación tremenda con Carlitos, que pues nos dio la oportunidad de llevar este producto a muchos países.
Y bueno, el dentro de la, no sé si llamarlo producción, pero dentro de las ciertas cositas que han pasado en la mesa de, bueno, una de los comentarios que estaba leyendo en cuanto a la mesa de comentaristas hispana versus la mesa de comentaristas en inglés, era que la mesa en inglés era como la roca de Gibraltar, indestructible, uh-huh. Y la de español era como el target siempre, todos los pay-per-views o la noche que se pasaba alguien por una mesa, se pasaba por la de español.
Sí, la gente le gustó eso. Cuando explotaba la mesa americana, era un buen pub, pero nunca era igual como, porque nosotros éramos como, ¿te recuerdas South Park? Nosotros éramos,
exacto,
como,
sí, sí.
O de Kill Kenny, ¿te recuerdas? Cameron y yo eran como los Kenny de South Park. Pero fue una buena onda, bien productiva, porque la gente cuando iba a terminar un pay-per-view y no había lo de la mesa, wow, la gente protestaba porque es que quería que le hicieran eso a los hispanos. Pero yo nunca lo vi como algo de por qué a los hispanos, sino que era lo que convenía.
Claro, claro.
Y fue algo tremendo, exitoso. Pero en los comienzos las mesas eran bien difíciles. Era como si fuera el tiempo de Houdini, que era como un solo tornillo, era lo que más o menos le quitaba una base a la mesa.
A la mesa.
Recuerdo que una vez Vince McMahon estaba envuelto y Carlos era el hombre seleccionado para lo del famoso tornillo. Y entonces, cuando llega y está a punto de Vince caer en la mesa, ese maldito tornillo, no suelta, Carlos está sudando en frío. Pero Carlos Cabrera dice, si no sale el tornillo, goodbye Charlie, hasta Dios. Y al último momento salió, pero eran unos golpes tremendos con esa mesa.
No, sí, la explosión siempre espectacular.
La única protección es que la calidad que están hechas te protege de que no hay un pedazo de mesa a meterse en tu costilla.
Claro, una silla.
Que es horrible. Entonces está hecha de una manera bien profesional, pero es sólido, es duro. Lo único es que en este negocio tú sabes lo que es. Uno está enseñado a caer en cemento, como caer en mesa, y es parte de la lucha. Y a nivel de WWE, pues ya estás en un contrato donde el esfuerzo
vale la pena.
Sí. Yo no uso vale la pena, porque como soy predicador y me enseñaron que Cristo pagó por todas las penas tuyas en la cruz, y al y al resucitar al tercer día, todo el dolor que él sufrió, toda la sangre, dice que su cuerpo fue una llaga. O sea, una llaga, tú y yo que sabemos lo que es herida de lucha libre, tú te imaginas, una llaga era su cuerpo completo. Entonces ya él pagó por todas las penas. Entonces lo que nosotros decimos es, valió el esfuerzo.
Valió el esfuerzo. lo seguiré utilizando. Y bueno, no solamente la mesa, pero también hubieron, esto ya es de memoria mía, recuerdo el famoso sillazo de Hulk Hogan y el botazo de Shawn Michaels.
Bueno, vamos por partes. Lo de Shawn Michaels no estaba en el libreto. Era un frío tremendo en su pueblo de San Antonio. Y yo estoy en mi mesa y de momento yo veo que el tipo se arrodilla y a lo que en Puerto Rico dicen a la cañona, vamos a decir a la mala. Sí. El tipo me ha sacado la bota a mí, una bota nueva. Durante el día yo sabía que algo estaba pasando, porque yo estaba estrenando mis botas, había comprado las botas, esto que lo otro, botas nuevas. Y decía, mira, una expression usher, decía Sean con su bota de vaquero, esto que lo otro. Y cuando llega el momento, pa, me lo quita. Pero después que le dio con el botazo, no me recuerdo a quién fue que le dio con el botazo, el tipo tira la bota para el público.
Souvenir.
Y yo estoy narrando la lucha, y ahora lo que pienso, hay una tormenta de nieve afuera, y yo lo que tengo una. Así que gracias a Dios finalmente logramos la bota. La otra parte de la silla fue un kayfabe. Eso solamente lo sabía el dueño de la empresa, Vince McMahon. Shane McMahon, su hijo. Obviamente, Hulk Hogan. Y entonces, pues, me un tipo de 315 libras, el árbitro. Y me dice, ¿vas a poner tu mano? Y yo le digo, no, yo soy escuela vieja, old school. Me dice, old school. Me dice, vamos, Hulk Hogan, yo tengo 315 libras. Le digo, old school. Ok. El tipo cumplió con su palabra. Okay. Cuando me dio el sillazo, era Hulk Hogan.
Sí.
Cuando me lo dio, que se me olvidó el nombre y apellido y todo. Y pues marcó la historia de una persona hispana involucrada en una verdadera historia. Que hablando de los shoots, pues en la vida real había un pleito ocasionado por dos amigos que de momento se involucran en un asunto de esteroides, fueron acusados, Vince no era culpable, pero como habían unos casos pendientes, y los dos admitían, tanto Hogan como Vince, que habían utilizado esteroides, bla, 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 pero que no estaban traficando con eso, pero la Corte Federal trató dos veces de quitarle todo el imperio a Vince McMahon, es el único hombre que se puede dar el lujo de que ha derrotado al gobierno federal
en dos ocasiones.
Estando afuera los federales de la Torre Titánica en Stanford, con un candado le decían, make the deal, porque te vamos a cerrar todo esto, estamos con las cadenas y todo. Y no es lo mismo que yo te lo cuente a tú ser parte de la historia. Entonces, pues, cuando hacen las paces, era como la realidad metiéndose, y había como una morbosidad envuelta, porque esto es corte federal y todo, entonces la tenía a Hogan, entonces había sangre en la lucha, y nadie más lo sabía. Entonces, dicho por los labios de Stone Cold Steve Austin, de momento dice, y cuando veía que estaban cambiando golpes, estaban cerca de la mesa, de momento dice Steve, me lo dicen, y dice, Hugo, get out of the way, te comenzaron a luchar, get out of the way, estaba Stone Cold mirando la pantalla atrás, y cuando de momento viene que se agacha el dueño, y viene el sillazo, Steve dijo, they got me. Nadie, Booker T, nadie lo vio venir. Fueron esos momentos donde en inglés dicen you took one for the team, o sea, me sacrifiqué por el equipo, claro, por la industria, pero son momentos bien importantes en la lucha, porque es lo que la gente no espera. Darle a la gente lo que la gente no espera es parte de la magia de este negocio.
Totalmente. Y bueno, hemos estado hablando de diferentes historias y demás, pero le voy a hacer una pausa de las historias. Y vamos a hacer como una especie de speedball. Nada más le voy a hacer la pregunta.
Y lo que salga,
sí. Lo primero que viene a la mente.
Okay.
Y es nada muy sorprendente. Son movidas de lucha libre.
Okay.
Entonces, el mejor lazo a cuello.
Wow, Stan Hansen, The Lariat. Porque la gente nueva dirían, Bradshaw, o de los, cuando eran los Acolytes, esto
sí,
todo. Pero el mejor lazo era Stan, de hecho, el nombre era The Lariat. Hansen, ese tipo en Japón se los mandaba al hospital y todo, los japoneses. No relajaba con eso.
Los mejores dropkicks, las mejores patadas voladoras.
Wow, mira, Jeff Jarrett las tenía muy bien. El muchacho este que era corredor de carros, ¿te recuerdas de él? El nombre, se me olvidó el nombre de él. Roberto Soto bajo la máscara del Invader 2 tiraba unas patadas voladoras espectaculares, patadas voladoras rarísimas Tony Gurria, porque las daba, era un hombre gigante y caía de pie.
O sea, hacía el giro básicamente como muso
y
de pie.
Si vamos, a mirar el estilo artístico, el papá de la roca, Rocky Johnson, y una súper elegante, Mr. Universe, Errol Maynard, era tremendo. Te digo por los tamaños de cuerpo también, porque hay muchos pesos ligeros y todo que la tiran, pero no es que quiero quitarle mérito, pero no es lo mismo tú tener 250 libras.
Y despegar.
160, sí. Y el otro se me olvidó el nombre de él, era el corredor de automóviles en la vida real, por cierto, que si no lo sacamos de ahí nos arruina. lo chocaba todos los carros, se me olvidó el nombre de él, pero yo sé que la gente que está escuchando sabe el nombre en este momento.
Y el mejor body slam.
¡Wow! Unos cuantos. Fíjate, Razor Ramón tenía muy buen body slam. Razor Ramón, ahora, de hecho, él hizo su vida con esos retos. El gigante John Studd, que hizo la lucha de contra André el Gigante, era de contra Hulk Hogan, contra André el Gigante. Ese slam, para mí,
WrestleMania 3,
tiene como un momento especial. Porque era levantar a un gigante del peso ahí y mucha gente ignoraba que Hogan estaba teniendo ya problemas con la espalda.
Ahí ya tenía un comienzo de la lesión esta.
Ahora, nuevas mezclas de Body Slam y Power Slam, el bulto británico David Boy Smith
era Running Power Slam.
Era impresionante. Pero hay unos cuantos, a veces es difícil porque tú miras la ejecución de muchos y hay unos cuantos en esa lista.
En la categoría esa, sí.
Era como Sparky, el que estaba hablando del corredor, Sparky.
Es que lo estoy viendo y todavía.
Era como Sparky Anderson, tal vez. No sé si.
Anderson, sí.
O estoy mezclando otro nombre, pero era el tipo que corría el vehículo. De allá. Que después tuvo unos cuantos problemas porque era como un poquito rough con algunos muchachos nuevos también.
Sí. En la lona, la lucha a ras de lona, el llaveo, chain wrestling, como se conoce, dependiendo de dónde están escuchando. Chris Benoit, wow. Eddie Guerrero
era
Kurt Angle.
Uy, porque estamos hablando de diferentes tipos de shoot wrestling.
Totalmente.
La técnica, un ganador de medalla de oro con un cuello roto en Atlanta gana Kurt Angle. Pero la sapiencia del hijo de Gori Guerrero, la de las tempestades, que lo que no tenía en la técnica era como esas personas que nacieron para hacer algo.
Lo natural.
Sí.
Entonces, era como muy natural.
Te ponías en peligro porque tú estás esperando un contraataque y Eddie era usualmente todo lo contrario para tú defenderte. Porque tú, la gente que no sabe mucho de esto, tú tienes que entender que si tú dejas que el tipo ya te agarre, you're done. Es el arte de cómo hacer este tipo de lucha, y muchos de ellos eran maestros en cuanto a lastimarte y todo. Así que me mencionaste a Eddie, me mencionaste a
Benoit.
Y esta es la primera vez que desde que pasó ese siete lo menciono, porque como no estamos, es un podcast, pero obviamente quiero que la gente sepa que era uno de mis grandes amigos, pero que el día que él hizo lo que hizo, ese día pues murió su leyenda, porque es que tú no puedes construir un nombre toda una vida y luego en un solo día cometer todo lo que cometiste, sea la razón que fuese, y que uno siga hablando de él, porque lo que está fomentando es que otro tipo cometa una locura sabiendo de que, mira, se lo vamos a perder.
Se lo van a pasar.
Y yo soy un predicador, yo predico de una segunda oportunidad, pero estoy hablando de la parte profesional de lucha
libre.
Yo no sé qué él hizo con Dios, ese es asunto de él, pero en la parte profesional fue algo muy fuerte. Demasiado. Y la que era su esposa era amiga mía también. Yo la conocí desde que ella estaba con el Príncipe de la Oscuridad, con Kevin Sullivan, que era amigo mío también. Recuerda que yo estuve demasiado tiempo mezclado en las luchas, porque o estaba en Puerto Rico o hacía los programas de televisión para la NWA, que en ese tiempo era más fuerte y poderosa que la WWE.
Y esta de repente, no sé qué tan fácil sea de contestarla, pero si estuvieran los dos en su mejor momento, lo que se dice en su prime, y Hugo Sabinovich va a comenzar una empresa de lucha libre en Estados Unidos mañana, ¿contrataría a Hulk Hogan en su prime o a Stone Cold en su prime?
Wow. ¿Y eso tiene que ver en este tiempo ahora o es remontándonos atrás o si fuera ahora mismo y que ellos estuvieran en su mejor momento los dos?
Ahorita mismo, en el 2014, los dos, cero lesiones, juventud, el potencial que siempre tuvieron, en su mejor momento físico, en su mejor momento emocional también, totalmente enfocados y ready to go, cumplir las órdenes del jefe.
Wow, esto me va a traer problemas con mucha gente, porque muchos esperan que yo diga lo que es obvio, que es Stone Cold, porque es mejor luchador, pero marketing, mercadeo, sabiendo lo que ya sé y sabiendo lo que él hizo y lo que Stone Cold hizo, necesitaba primero haber un Hulk Hogan para estar en los Oscars con el Jacket Tuxedo, que era, ¿cómo se llama la mujer, esta comediante que la puso en los brazos en una noche de Oscar, que era animadora del Tonight Show en una cuando no
era... estaba...
que es la comediante que habla más malo que los nombres, es los 54 años ya que se me olvidan los nombres, y los sillazos old school, pero de todas maneras necesitaba la lucha libre tener un Hulk Hogan para luego tener a un Stone Cold, eso no lo cambiaría, porque es que el proceso fue correcto, Vince tuvo la oportunidad y la aprovechó, no era el mejor luchador de nuestra historia, pero es el tipo que sin él no hubiera habido un Stone Cold, sin él no hubiera habido un John Cena, Roca y todo lo demás. Porque es que tú puedes ser, vamos a decir, un Jericho, un CM Punk, pero ¿para quién vas a estar haciendo tu talento? ¿Dónde estaba CM Punk? En una compañía independiente.
Exacto.
Y muchos de estos luchadores como Daniels eran buenos luchadores, pero ¿dónde estaban? En Ring of Honor, en empresas con muy buena dignidad deportiva. Pero very few people knew who they were. Muy pocas personas lo sabían. Así que Hogan, detestemos lo que él es o no es, o según el caso, fue muy importante para la lucha libre.
Yo lo dije para nuestro reality Lucha Live, pero lo vuelvo y lo repito, por la conversación salió. Pero yo siempre, toda mi vida, recuerdo claramente como a los 7 años en la casa de mi primo, que era donde llegaba USA Network, que era donde pasaban Raw, aquí en Panamá, el único canal donde lo daban. Le inició los sábados nada más primero. Y recuerdo que yo, literalmente recuerdo el momento, entrar al cuarto, la televisión estaba prendida, y lo primero que vi fue Hulk Hogan. Lo vi como por un minuto y medio de toda su entrada. Inmediatamente después salió Macho Man Randy Savage.
Oh, otro de los bravos.
En ese momento, dentro de la historia o de storyline, Hulk Hogan era el favorito y Macho Man era el rudazo,
villano.
¿No? El villano de la historia. Pero yo inmediatamente odié a Hulk Hogan y le fui a Macho Man durante yo creo que como 15 años hasta que estuvo la lucha con Brock Lesnar. Y Brock Lesnar en la lucha con Hulk Hogan, que, o sea, Hulk Hogan obviamente con los años que tenía encima, la cantidad de lesiones, Brock Lesnar en su momento, o sea, también igual de grande o más grande que Hulk Hogan, el background deportivo, o sea, absolutamente toda la historia estaba lista ahí, y yo debo admitir que en ese momento yo me volví un Hulkamaniac en ese instante, o sea, por mucho que yo siempre dije, que Macho Man, que porque mejor luchador, me gustaba más el estilo, me gustaba todo con Miss Elizabeth, todo lo de Macho Man, siempre he sido de un supermark para Macho Man, pero ese día, o sea, entendí durante todos los otros años que hasta ese momento hablaba mal de joven en ese aspecto, entendí por qué. O sea, esa fue la noche que me cayó la gota y I marked out. Se me salió todo, quedé gritando en mi cuarto, ya grande. O sea, eso pasó hace unos cuantos años.
Y a nosotros nos pasó también narrando uno de los eventos grandes cuando de un momento Hogan se enfrentó a The Rock. Y la gente esperaba que La Roca iba a ser el babyface, el carita más fuerte. De momento la gente se volvió Hulkamaniac. Y La Roca pudo haber decidido, lo que hace grande a La Roca, que en ese momento pudo decir, yo voy a proteger mi imagen. Porque él sabía que iba hacia Hollywood y Hogan ya no era el Hogan y estaba cobrando bien Hogan, así que él pudo haber elegido quedarse como The Rock, Y él fue el que cambió el curso de esa noche, porque él inmediatamente dijo, ok, I'm the bad guy. Y es lo que te digo, sacrificios es lo que lleva a que la industria se supere. Lo que hizo La Roca hace poco, cuando habían tantas lesiones y no estaban lo más fuerte de WWE, que él volvió, ya cuando se está ganando sobre 12 millones por película, tú volver, no por lo que le vas a sacar a WWE, sino para tú agradecer lo que hizo la empresa. Claro. El que critica a La Roca no sabe quién es La Roca. Porque cuando tú tienes un abuelo como High Chief Peter Maivia, Rocky Johnson, y él supo lo que es ganarse poco dinero, dormir en un carro, él supo lo que es la experiencia de un jugador de fútbol también americano en la liga canadiense, lo que es no llegar a donde tú quieres llegar, y luego que la gente te escupa en la cara cuando quisieron empujarlo, como te recuerdas, el primer personaje
que era Rocky Maivia,
de Rocky, y ver las frustraciones, y siempre te comparan con tu abuelo, con tu papá. Para mí, yo me quito el sombrero. La Roca para mí es uno de los atletas especiales, y cada vez que veo algo que él está haciendo, siempre digo que Dios lo bendiga, porque son gente que han hecho lucir bien en la industria que tú y yo amamos.
Sí, no, yo siempre he opinado exactamente lo mismo de La Roca, porque también, bueno, tuve la oportunidad de estar en esa época cuando salió como Rocky Maivia, después cuando estuvo en Nation of Domination, y que ya empezaba...
Porque la gente tiene que entender que a él no se lo dieron en bandeja de plata.
No, eso es lo que quiero decir. O sea, sí. Como si se entiende muchas veces que por el hecho del abuelo, el papá, etcétera, pero comenzó como Rocky Maivia y totalmente desligado de ese legado del papá o del abuelo. Sí. Y pasó, nunca se supo hasta mucho tiempo después.
Y pasó también con Kurt Angle. La gente vieron lo que él logró hacer, pero fueron dos puntos importantes. Un año antes de él ser el debut de este héroe olímpico, él estuvo toda la noche en lo que se llama Dark Match, o luchas que no son transmitidas para televisión. Estuvo perdiendo, o sea, lo estuvieron educando. Un tipo que te puede romper el cuello a ti, que es un campeón, que su instinto no es perder, ser un profesional en un negocio donde si fuera a llevarse a cabo como es, sería aún más horripilante que lo que es el Ultimate Fighting Championship. Que he aprendido ahora a aceptarlo porque han modificado muchas de sus cosas. Y soy un hombre de negocios, pero obviamente la lucha libre, si fuera a la vez como cuando yo comencé, que había eso a diario, sí, en diferentes sitios.
Que el shoot, lo que están escuchando, la parte del shoot a veces es, o sea, como se escucha, shoot, del disparo, de tranca, te van a lastimar, zafarte un hombro, romper una muñeca para que no puedas seguir luchando, los celos, exacto, todo eso estaba
en fuerte. Así que eso es parte también de lo que lo hizo, lo que él se convirtió en ser. Pero también la parte del entertainment. Un tipo que es un shoot wrestler, un ganador de medalla olímpica, de momento le ponen un sombrerito de vaquero y una guitarra y canta con Stone Cold. That did it. Porque era lo que le hacía falta a Kurt Angle. Y Kurt Angle se convirtió en una de las figuras más importantes en la lucha. Y después se rieron también con el caso de este muchacho, ¿cómo se llama? Con Daniels.
Ah, sí, con Daniel Bryan.
Mira, una sonrisa, lo pusieron con una gemela que después en la vida real...
Ahora se casan.
Y sí. Lo que te quiero decir es que la gente no sabe ni no entiende qué tan difícil es hacer lo que hacemos. En la parte mía de producción, en la parte en el ring. Y el reto que tienen los muchachos como tú, que tienen que, wow, and now what the heck I'm gonna do? Porque es como que ya hay Rock, ya hay Stone Cold, ¿qué hace Angelos para ser Angelos? ¿Qué hace PJD para ser PJD? Son retos enormes, porque la creatividad tiene que dar en el blanco.
Sí, en el spot.
Y tú sabes la pelea que he tenido con un muchacho que a quien quiero mucho, con Nick Romano. Nick Romano es cabezón. El tipo es de los luchadores más creativos que hay. Lucha bien. Pero él quiere hacer... si la gente ve a Nick Romano, que tú y yo vemos, las historias de él detrás del camerino, es lo que yo quiero traer al ring. Y es la parte que él no quiere. Por ejemplo, el gimmick de License to Thrill y todo. Sí. Y digo, si tú haces las aventuras tuyas, you're gonna be... Porque el tipo lucha. Lo que pasa es que tiene
puede
que...
Puede ser grande, grandísimo. El más grande en Panamá, posiblemente. Fácil.
Y le he mencionado, si Kurt Angle lo hizo y lo han hecho otro, why you are different? O sea, y para mí es robarle a la gente y robarme a mí, porque yo quiero gozarme de ver es que la gente, muchos no saben el talento que hay en Nick. Y si Nick es Nick, he is like, he's a riot. Pero esas son las batallas que a veces los muchachos dicen, ah, no, I don't want to do that. Mira, he tenido peleas por cambio de nombre, he tenido gente que se ha molestado y a la vez han descubierto que hay que hacerlo. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Lo hice con los mamitos, los dos dijeron, no, esto es...
Mira, y se pegaron. Pues los mamitos están más calientes que nunca con eso de los mamitos. Increíble.
Yeah, you do things that you might not like, pero lo mío es mercadeo. Y fue lo mismo con Blackpink. Los papás de Carlitos usaban el nombre de Blackpink, pero no supieron mercadearlo. O sea, ¿cómo yo voy a invertir mi talento y el dinero de la empresa en un nombre que no lo supieron utilizar? Pues creé Monster Pain con Mistress Gwendalyn. Y eso es lo que los chamacos y las muchachas tienen que entender, que el ego no puede ser más grande que la lucha libre.
Y bueno, regresando un poquitito,
porque ahora
quería... Sí. Capaz que nos toca hacer una segunda parte después. Pero nada más quería tocar una cosita antes de cerrar con una última pregunta.
Para que la gente sepa, estamos grabando esto en el país de Ángelos. Estamos en Panamá. Nos dieron permiso para grabar 5 minutos a la hora de la piscina, en el 6º piso. Y estamos ahora en mi habitación. Y entonces, esto ya ustedes saben los minutos que ha durado. Y estamos... en mi habitación, y yo me imagino los que están al lado en las otras habitaciones han escuchado me escucharon hacer un audio por una cartelera que es para ayudar a una muchacha que está pasando por retos de salud en Puerto Rico, y de momento ahora está escuchando lo de las otras habitaciones y dirán,
¿qué locura están haciendo los
otros?
Solamente quería mencionar la parte de Kurt Angle, y hay un pedacito en la historia que de alguna manera hace el link con el inicio de Hugo de repente, y la parte de Ecuador también, que yo recuerdo la primera vez que salió en televisión, si no estoy equivocado, Kurt Angle, creo que fue contra el Tigre Ali Singh, y tenía a su segunda, bueno, que en ese tiempo era como su minion, que era Babu, que era en esos tiempos Pablo Márquez, que de Ecuador también.
Uno de los mejores maestros de lucha
del mundo, yo diría.
Si nos están escuchando en el área de Miami, Fort Lauderdale, el Main Event Center es tremendo, así que va a ser algo impresionante saber que ustedes van a estar por allá compartiendo ahora.
Sí, ahorita en febrero vamos a tener una pasada casi 2 semanas con Pablo, participación en alguna que otra cartelera.
Y además entrenar.
Y entrenar. La primera vez yo llegué y literalmente llegué como a las 3 de la mañana al aeropuerto de Miami. Pablo tuvo la grandísima amabilidad de recogerme en el aeropuerto con Nick, que había llegado un día antes. Y yo no tenía ni 2 minutos de haber pisado Miami. Abro la puerta de la camioneta, subo y me dice, Daddy, ¿cuánto tú estás pesando?
Ah.
Y yo le dije, bueno, ahorita mismo estoy como en 200, 210 libras. Me dice que, ok, ya sé quién va a ser tu training partner de ahora más tarde. Llegamos, desayunamos, hablé con Nick durante unas cuantas horas. A las 10 de la mañana estaba en la puerta del hotel de vuelta y comenzamos a entrenar. 0 minutos, no gastamos 1 minuto. Tuvimos yo diría que bendición, fortuna, como lo quieran poner, pero fue algo increíble. Pudimos tener un día de entrenamiento con el actual campeón de la WWE en ese momento. Alberto del Río. Estaba Alberto del Río, estaba el hermano menor y estaba Stevie Richards y Pablo Márquez. Yeah. Y nosotros llegamos, de repente vemos una Homer con estos rines espectaculares, carro a todo lujo, todo meter, llegamos, Pablo se estaciona y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿De quién será este carro? Nos bajamos, aparece Stevie Richards con su maletín, listo para entrenar, nosotros no teníamos idea. Primera impresión, wow, ya tenemos que entrenar con Stevie Richards, que tenemos un respeto enorme por Stevie, y después del entrenamiento aún más, y de pronto le suena el teléfono a Pablo, contesta y dice, ah, no, sí, yo estoy aquí, estoy en el carro de al lado, baja, ven. Y de repente se baja Alberto del Río con su maletín, listo para entrenar.
Fueron
cosas inesperadas y, o sea, wow, o sea, no hay cómo explicar cómo uno llega y de repente te encuentras con este tipo de cosas en este mundo.
No, y son verdaderos, yo diría, no solamente grandes figuras de la lucha libre, pero son personas que tú dices, si tú quieres llegar a ser un tipo de luchador, ahí está un caso, Kurt Angle. El caso de Alberto del Río, él ya tenía un nombre y la gente tiene que saber esto. Él no es que necesitaba el dinero, porque económicamente está bien, y es un tipo que había practicado otro deporte de contacto y todo, y con el nombre de su familia él podía haber estado muy bien, y además que tenía un montón de otras ofertas que podía hacer otras cosas. Pero tú pasar un año de tu vida, y aunque todo el mundo se te ríe en la cara, que estás loco, esto que lo otro, y después llegar a ser una de las estrellas grandes de WWE y meterse el billete que se está metiendo, muy bien por él.
No, sí, definitivamente. Y es un... Si yo pudiera decir que esto es un señor luchador.
Tremendo.
Ese sería una definición.
Y en este momento aprovechar, nunca ha habido rencor entre Hugo Sabio Mitch y WWE. Siempre que oro por la familia McMahon. Mis 17 años ahí fueron una bendición. Todo tiene un comienzo, todo tiene un fin. En cuanto a cosas que se dicen, hace poquito logré comer con Carlos. Yo soy el consejero espiritual de Carlitos, soy su pastor privado. Marcelo es mi hermanito también, el muchacho nuevo, no tengo el placer de conocerlo, pero lo bendigo, porque aquí no hay nada de resentimiento, todo está bien. Para mí lo más importante es tú seguir tu camino y dejar que las otras personas hagan lo suyo y que lo hagan bien. Eso es todo. Y creo que llegamos ya al final.
Sí. Tengo, bueno, si se le pudiera hacer...
No puedo hablar más, pero primero tengo que ver que the check must clear first.
First clear, claro,
antes
claro.
Antes de hacer otro...
Pero sí, bueno, número uno, quiero agradecerle por la oportunidad del podcast. Mucha gente automáticamente salió del primer episodio, empezaron a preguntarme... Wow, lo primero que queremos un episodio con Hugo. Yo sé que él está con ustedes y queremos saber ciertas cositas, no sé qué. De ahí vienen ciertas
de las preguntas. La próxima podemos hablar del libro A Tangana Rinde Tentaciones. Poder hablar de otras cosas como ferretería ambulante, mis episodios con Abdullah de Bucha. Como acuérdate que yo fui manager
¿verdad?
De él en diferentes países del Caribe. Arriesgado y anécdotas tremendas, pero también fui manager de Bruiser Brody, de King Tonga, de Haku, o sea que tengo un historial de los hermanos Funks, o sea, tenemos ahí tela y por supuesto siempre con el corazón abierto para ayudarlos, porque creo en que el deber de nosotros, lo que ya hicimos en nuestros sueños, es poder ayudar a la nueva generación para que puedan lograr vivir los sueños y alimenten a la próxima generación que viene. Esto es dar, ha sido bendecido, bendice a otro, y mira, nadie es más grande que la lucha libre en esto. El luchador es parte de la lucha libre, pero la lucha libre es la lucha libre, y el fanático es el cliente, y cuando nosotros respetamos al cliente, entonces estamos haciendo las cosas bien.
Y un último mensaje, bueno, se puede decir que nuestro grupo, que Lucha Life, Mi Romano, Panama Jack Daniels, Angelus, Cárcamo.
Cárcamo, y aunque no tengo tiempo de hablar de esto, pero yo creo que Cárcamo es una parte muy importante de esta nueva generación también de lo de Lucha Life y de la lucha libre en Panamá. Y creo que ustedes con un tiempo, en el momento correcto, yo sé que ha pasado Cárcamo un montón de cosas con su familia y todo, pero aquí hay un grupo sólido para crear la nueva lucha libre, no solamente en Panamá, sino en Costa Rica y otros países de Centro y América del Sur. Si ustedes hacen las cosas bien, y yo los veo también a ustedes como empresarios, nunca se vean solamente como luchadores. Yo creo que hay un futuro enorme. Ustedes son buenos luchadores, ustedes han invertido en esto, ustedes saben lo que es pasar los momentos difíciles con los momentos lindos, y yo creo que la lucha libre latina está en buenas manos en Panamá, y las relaciones que tenemos con Sebastián en World, la gente de Perú, la gente de Chile, la gente de Brasil, Richard Negrín, que en este momento pues no ha estado haciendo nada de producciones activas con ellos, pero ahí está, es cuestión de quién se decide hacer las cosas bien. Y como siempre, yo soy pro lucha libre, soy pro luchadores, soy pro empresario. Lo que me gusta es que todo el mundo haga las cosas bien. Aquí no hay rivalidad con nadie. El asunto es que la pasen bien y que el público se la goce.
Y a Tangana.
Tangana.
Muchas gracias, don Hugo, una vez más por el podcast de hoy. Número 3, Las Crónicas de Freddy Mancuso. y la invitación abierta. Esta es su casa, no solamente el podcast. Mi casa, personalmente, usted lo sabe, cuando quiera, están las puertas abiertas. Panamá, el corazón y puertas abiertas para cuando quiera. Y muchísimas gracias y espero tenerlo entonces la segunda parte y conversar.
Seguro que sí.
Otro
y,
tema.
Y que Dios bendiga a tu país, bendiga a cada persona que está escuchando esto y que se enteraron de cosas que yo no he hablado en otro lugar. Y lo más importante es que se ha hecho con clase y que papá Dios me los cuide y que nuestro poderoso Rey de Reyes Jesús haga que este día sea lleno de bendiciones y, como siempre digo, no te rindas.
Amén.
Gracias. Porque vamos adelante.